8:47, señores, ya lo han escuchado. Recarte responde. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches, Adriana.
Bueno, los oyentes, como le decía anteriormente, estaban deseando ya que llegase el jueves, porque sin duda llevamos unas semanas cuanto menos movidas y que muchos, porque de hecho nos llegan cada semana más preguntas, necesitan de muchas aclaraciones. Si le parece, vamos a comenzar por Madrid, por Pedro, que pregunta si está España estabilizada después del recorte de Mariano Rajoy.
No, estamos absolutamente desestabilizados. Estamos, todavía no sabemos en base a qué el gobierno ha dicho o decidido o expuesto que vamos a ingresar una cantidad determinada de dinero, quiero decir, las arcas públicas van a ingresar y que los gastos se van a reducir en otra cantidad determinada. Falta información, no están los cuadros macroeconómicos, no están los gastos presupuestarios, no sabemos qué pasa con las autonomías. Desde ese punto de vista no está estabilizado y la situación de financiación exterior de España pues es, sin lugar a dudas, el peor momento en la historia reciente de España. Yo creo que desde 1959, cuando España se ve obligada a hacer un plan de estabilización porque se queda sin divisas, nunca hemos estado en una peor situación. Estamos entrando en la auténtica fase de desestabilización que puede durar un par de años.
José, desde Barcelona, don Alberto, pregunta cómo valora que los empleados públicos que ganan menos de 962 euros mensuales sí vayan a cobrar la paga extra.
No tengo opinión porque no sé por qué ganan 950 euros o por qué otros ganan 1.000 y otros ganan 3.000. Como no sé quiénes son los que ganan 950 euros, ni qué tipo de trabajo realizan, ni cuántas horas trabajan a la semana, pues no tengo opinión. Yo creo que si tienen ese bajo salario, pues me imagino que será por algo. La verdad es que en la administración el arco salarial, las diferencias entre el que más gana y el que menos gana son muy estrechas. Varían pues de 1 a 3 aproximadamente, 1, 3 y medio, que son diferencias muy pequeñas realmente entre personas que tienen una enorme responsabilidad, como pueden ser todos los directores generales o subdirectores generales de la administración o cargos similares, que pueden estar en un sueldo neto de en torno a los 2.500 euros o una cosa parecida, y aquellos otros que, como estas personas que ganan alrededor de 1.000 euros, que me imagino que tienen muchas menos responsabilidades, las diferencias son ridículas. Y yo creo que la administración se ha metido en un lío, nosotros nos hemos metido en un lío porque estamos promoviendo una administración muy extensa, con personas muy mal pagadas, sobre todo los cargos directivos. Entonces, sobre estas personas no tengo opinión, y lo que sí tengo, en cambio, es en el pensar y en el afirmar que aquellos que tienen más responsabilidad, el que se les haya recortado el sueldo en una paga extraordinaria entera, que es en torno al 7%, me parece una enorme irresponsabilidad.
Vámonos hasta Málaga, don Alberto. David pregunta que para cuándo una racionalización del número de empleados públicos.
Bueno, tenían que haberse hecho ahora realmente, ¿no? Yo creo que no hay manera de saber cuál es el número óptimo de empleados públicos, y en la situación en la que nos encontramos yo creo que la mejor forma de definir el número de empleados públicos que necesitamos son aquellos que podamos pagar. Entonces, ayer decía Montoro, sorprendentemente, ¿no?, que no hay dinero para pagar las nóminas. Bueno, inmediatamente que lo dijo, subió la prima de riesgo, subieron los tipos de interés. Quiero decir, a mí me parece una irresponsabilidad la forma de decirlo, pero al final, si efectivamente no hay dinero para pagar las nóminas, pues yo creo que es más lógico recortar pues los 400.000 empleos públicos en que creció el número de empleados de las administraciones desde 2008 hasta 2011 aproximadamente, que el haber hecho el tipo de recortes en los salarios que se ha hecho en este momento. O sea que el momento era ahora, pero habrá otras oportunidades. Lo digo en sentido, con un poco de sarcasmo, la administración española no ha terminado el ajuste y yo creo que el año que viene tendrá que hacer otro ajuste, y este tendrá que ser en el número de empleados públicos. No sé exactamente en qué servicios, pero sin lugar a dudas tendrá que haber un ajuste importante en el número de empleados públicos.
Manuel, desde Madrid, don Alberto, pregunta, dice en un primer lugar, Luis Linde quiere liquidar bancos insolventes. Luis de Guindos se niega. ¿Quién tiene razón de los dos?
Luis Linde no ha dicho que quiera liquidar bancos o cajas no solventes. Lo que ha dicho es que desde el momento en que las entidades intervenidas, bancos, el Banco de Valencia, las tres cajas y alguna otra que pueda intervenirse, en la medida en que se financian con cargo a los fondos europeos, son los fondos europeos que van a ser los propietarios o los que van a refinanciar estas entidades los que tienen la capacidad de decisión sobre qué ocurre con esas entidades. Por tanto, el gobierno español ya no tiene competencia sobre esas entidades, no la va a tener, y el propio Banco de España tampoco va a tener capacidad de decisión sobre esas entidades. La capacidad de decisión va a corresponder a las autoridades europeas. Y lo que se dice en Europa, y repite concretamente Schäuble hoy y días pasados, es que su opinión es que las entidades que no sean viables deberían desaparecer. Por tanto, ahí no hay debate posible entre lo que dice Luis Linde, que lo único que dice es reflejar lo que dice el Memorandum of Understanding que se está negociando y que se firmará, lógica, creo que mañana con la Unión Europea, y lo que dice Luis de Guindos. Lo que dice Luis de Guindos, pues yo creo que son afirmaciones políticas no suficientemente matizadas, porque esa ha sido la posición del gobierno español, de que no se va a liquidar nada. Pero desde el momento en que el saneamiento del sector financiero ya no es competencia del gobierno español, sino que depende de un acuerdo de refinanciación firmado con la Unión Europea, que es el que pone el dinero, es el que manda y el que toma las decisiones. Por tanto, yo creo que Luis de Guindos ha hecho afirmaciones políticas no sustentadas, me parece, por lo que dicen los acuerdos con la Unión Europea.
Vamos con otra más. Patricia es de Valencia. Dice que el gobierno desveló el pasado viernes que volvía a subir el impuesto de sociedades. ¿Cuál es su valoración?
Bueno, no ha vuelto realmente a subir el impuesto de sociedades. Lo que ha hecho es incrementar las retenciones y los pagos a cuenta que tienen que hacer las sociedades, tengan o no tengan beneficios. O sea, la política que empezó Rodríguez Zapatero y que fue muy criticada por el PP de adelantar el pago del impuesto de sociedades, el PP lo ha repetido y ahora lo está incrementando. Más que aumentar el impuesto de sociedades, como aumento de impuestos se puede considerar, quizá, el que a partir de ahora no se van a poder deducir en ningún tipo de sociedad, ni siquiera a nivel de holding, de grupo de sociedades, los gastos financieros que superen el 30% del beneficio ordinario, sin tener en cuenta una serie de gastos como las amortizaciones de las empresas, o que superen 1 millón de euros. Y esas pérdidas, que son pérdidas en muchos casos, no se van a poder considerar como tales pérdidas y, por tanto, habrá muchas sociedades, por ejemplo, aquellas que han invertido en energías renovables con enormes préstamos, a lo mejor solo con un 10% del capital, se van a encontrar con que van a tener que pagar impuestos de sociedades aunque tengan pérdidas, porque no se les va a considerar el gasto financiero en su totalidad, sino solo en un 30% del beneficio operativo de la sociedad. En ese sentido sí ha subido el impuesto de sociedades. Bueno, no nominalmente, pero me desdigo de lo que dije en un principio. Efectivamente, en esa parte sí ha subido.
En Es la noche de César, Recarte responde.
9:07 de la noche. Continuamos con esta sección, don Alberto Recarte. Ya le adelanto que quedan algunas, bastantes preguntas y todas ellas, sin ninguna duda, más que interesantes como anteriormente. Nos vamos en este caso a Madrid. Bueno, o mejor dicho, nos quedamos en Madrid. Santiago dice: aunque el gobierno dijo que bajaría las cotizaciones sociales, lo cierto es que el viernes pasado nos enteramos de que las bases de cotización se redefinen y se amplían, de modo que los empresarios podrían terminar pagando más que antes. Y directamente pregunta Santiago si nos han tomado el pelo.
Un poquito sí. Yo creo que yo me he leído el decreto ley y efectivamente las bases de cotización se incrementan y en algunos casos, y habrá que ver empresa por empresa cuál es el resultado. Yo creo que en conjunto, a pesar de todo, 2 puntos de cotizaciones se notarán y será una rebaja sobre lo que en la actualidad se está pagando, pero en algunos casos qué duda cabe que el aumento de hasta 5 puntos, si no recuerdo más, no recuerdo mal, en las bases de cotización, pues van a resultar en mayores pagos. No es, no nos habían contado todo, efectivamente.
Luis desde Burgos, don Alberto, nos hace una pregunta en referencia a una noticia también que conocíamos esta semana más que alarmante en relación a la emigración. Dice, le pide básicamente su valoración sobre ese dato de que 40.000 españoles hayan abandonado el país en el primer semestre de este año 2012.
Bueno, la estadística completa de movimiento de población, yo lo siento muchísimo, pero me parece que es lo más positivo que está ocurriendo en la economía española. El ajuste, y eso deberían haberlo explicado los partidarios del euro antes de integrarnos en el euro, tenía implícito que una de las condiciones para que funcionara era grandes desplazamientos de la población. De tal manera que cuando crecía un país, la población trabajadora se desplazaba hacia ese país, cosa que ha ocurrido en el caso de España, en el cual aumentó la población entre 2000 y 2008, aumentó casi en 7 millones de habitantes, y ahora está aumentando en Alemania y está reduciéndose en España. La población en España debería reducirse en conjunto en los próximos años entre 4 y 5 millones de personas. Porque esa es parte de los cambios que se necesita para que el euro como moneda única funcione. 40.000 españoles de nacionalidad, de origen, se han ido de España, lo cual, digamos, a nivel del año completo probablemente estaremos hablando de una emigración neta de españoles de 100.000 personas. Y lo que no sé es de la población inmigrante cuántos al final también se van a ir. Por los datos del primer semestre, pues es posible que en conjunto, a lo largo del año, se reduzca también la población inmigrante en otras 80.000 o 100.000 personas. Un ajuste de 200.000 personas es parte del ajuste necesario, repito, para mantener el euro, no porque yo sea partidario de que eso se produzca, pero eso estaba implícito en las reglas de funcionamiento del euro, aunque ningún político, y yo que yo recuerde en la práctica, casi ningún economista quiso hablar de ello, pero es un tema sabido, escrito y discutido a lo largo del año 96-98, cuando se produjo una discusión muy limitada en España sobre este tema. Ese tema estaba claro, que el euro requeriría grandes movimientos de población. Y respecto a los españoles que se van, hombre, yo espero que los 40.000 que se han ido hasta ahora o los 100.000 que se vayan, sea porque han encontrado un empleo o si se van, lo encuentren. Y yo creo que, en definitiva, lo mejor que les puede pasar a estas personas, en lugar de estar parados aquí, si no encuentran empleo, es encontrarlo en cualquier otro sitio. Y no es así que el país no se beneficie, porque parece mentira, pero uno empieza a ver en la balanza que se llama de transferencias, uno empieza a ver que hay remesas, lo que se llama remesas de emigrantes, en el caso de España, que están creciendo, lo cual quiere decir que españoles que están trabajando en el exterior están mandando dinero a España. Está aumentando la cantidad de dinero que España recibe para financiarse de esos españoles que están trabajando en el exterior. O sea que es positivo para ellos, siempre que encuentren trabajo, por muy duro que sea, y positivo para la economía española.
En este mismo sentido, María desde Salamanca le pregunta que a qué país le recomendaría ir a trabajar entre estos tres, Reino Unido, Estados Unidos o Alemania.
Yo eso no lo sé. Pues me imagino que dependerá de la formación de cada uno, dependerá de las posibilidades que tenga de trabajar en cada uno de esos, en qué sector en cada uno de esos países y de cuál sea la situación. Yo creo que la situación en este momento probablemente la mejor es, a pesar de que no está muy bien, es la mejor es la de Estados Unidos, después la de Alemania y después la del Reino Unido, que yo creo que es el país que tiene un futuro más complicado, más tan complicado incluso como el español, con unos problemas de base superiores incluso a los de la economía española. Porque ahí ha habido dos burbujas, aquí también, pero aquí hemos tenido la burbuja del sector inmobiliario y la burbuja del sector financiero, pero limitada. En Inglaterra la burbuja del sector financiero es espectacular y probablemente es un sector en el que a mí no me extrañaría que se hayan destruido o terminen por destruirse al final más de 1 millón de empleos. Por tanto, la economía británica tiene, desde ese punto de vista, un futuro complicado. Como tiene una moneda nacional, no está sufriendo lo que nosotros está financiando a muy bajos tipos de interés. Pero yo creo que probablemente como país, como futuro, qué duda cabe que de los tres, yo creo que Estados Unidos es el que tiene mejores perspectivas.
Desde Sevilla, don Alberto, Miriam pregunta que por qué España, teniendo unos impuestos tan elevados, tiene una presión fiscal inferior a la de muchos países europeos.
Bueno, porque los que pagan impuestos son muy pocos. Y aquí se pagan muy pocos, los que pagan o pagamos impuestos somos muy pocos o son muy pocos porque son muy pocas las personas que trabajan. Cuando hay 17 millones de personas que están trabajando nada más, en lugar de 21 que había hace 4 o 5 años, y cuando en lugar de haber 2 millones de parados hay 6 millones de parados, qué duda cabe que los parados, aunque pagan impuestos, los impuestos indirectos básicamente, pagan mucho menos que las personas que están trabajando. En un país en el que el paro es muy reducido, pues todo el mundo paga impuestos. Y al final, lo que se denomina presión fiscal, que en España es muy baja, lo que se hace es se divide el total de ingresos fiscales por todos los conceptos por el número de personas que hay, digamos, contribuyentes. Por el PIB. Entonces, los ingresos fiscales totales en España ahora mismo deben de estar en torno a un 35% o 36% del total del PIB. Pero eso no, mientras que en otros países está en torno al 40%, los países europeos, pero sin embargo lo que se paga individualmente, sobre todo a las personas que trabajan, es muy superior a lo que se está pagando en cualquier otro país europeo por personas que trabajen.
Vámonos ahora hasta Castellón. Carlos directamente pregunta que cuáles son los mercados que quedan por liberalizar en nuestro país, en España.
Bueno, sigue quedando por liberalizar el mercado de trabajo. Yo creo que en el mercado de trabajo se han hecho grandes avances, pero queda mucho por liberalizar. Y luego, pues, va uno a ver sector por sector. El sector financiero, por definición, es un sector intervenido y seguirá estando intervenido, en el que es un oligopolio y que, por tanto, es imposible que se liberalice en el sentido de que haya competencia. Ahí no hay competencia. Porque la competencia ahora mismo es ver cómo reduce uno su balance y cómo da menos créditos para sobrevivir. Pero hay sector de transporte, claramente es un sector muy intervenido a todos los niveles, tanto desde el transporte por carretera, el transporte por viajeros, hay concesiones, transporte ferroviario lo mismo, el sector, en cambio, el transporte aéreo está mucho menos intervenido ahora mismo. No sé, habría que pasar el sector comercio ahora mismo se ha liberalizado enormemente, yo creo que es un gran avance, que va a hacer la vida muy difícil a muchos pequeños comercios, porque qué duda cabe que si no tienen una presencia mayor que la que han tenido hasta ahora y no abren más horas de las que han abierto hasta ahora, les va a ser mucho más difícil que antes sobrevivir. Pero al conjunto de la población, qué duda cabe que encontrarse con la posibilidad de comprar a cualquier hora o en cualquier momento, sobre todo aquellos que trabajan o que tienen obligaciones familiares, pues les va a facilitar la vida y va a haber más competencia y, lógicamente, los precios van a bajar. Pero que el pequeño comercio va a sufrir, por supuesto que va a sufrir. Pero el conjunto del país se va a beneficiar. Entonces, bueno, como siempre, cada vez que se hace una de estas reformas, el sector que ha estado protegido sufre, aunque el conjunto del país mejore. Y al final, al cabo de los años, esa mejora del país debería repercutir también en el pequeño comercio, pero ciertamente no a corto plazo. A corto plazo, los pequeños comerciantes van a sufrir y mucho.
Dolores desde Ávila pregunta si España va a salir del euro.
España no va a salir del euro. Yo creo que lo que se está empezando a plantear es la posibilidad de que los países más sólidos, más solventes, que son los que nos prestan a los demás, salgan ellos del euro. Yo creo que lo que estamos empezando a ver es la posibilidad de que, empezando por Finlandia, Holanda, Austria, Alemania, Luxemburgo, se planteen en un momento determinado ellos la salida del euro. Yo creo que, por hablar de Alemania, están echando cuentas de qué les conviene más, si perder una parte sustancial de lo que ya nos tienen prestado a los países endeudados, o a través del Banco Central Europeo, o a través de los fondos de rescate, y perder ahí un porcentaje muy significativo del dinero que han puesto, o de lo que debe, o de los préstamos que ha dado el Banco Central Europeo, o bien seguir dando créditos vía ampliación de esos fondos o ampliación de créditos del Banco Central Europeo y arriesgarse a que esas potenciales pérdidas sean todavía mayores. Yo creo que la política de enfrentamiento con Alemania que ha encabezado el gobierno español en los últimos dos meses ha sido una locura. Yo creo que Francia e Italia han jugado con nosotros. Mariano Rajoy ha personalizado el enfrentamiento con Alemania, y yo creo que en ese enfrentamiento nosotros tenemos muy poco que ganar, y lo que ha provocado es que estos países acreedores se planteen si efectivamente les interesa el euro a largo plazo o no. Es evidente que a corto plazo sí les interesa a ellos y a nosotros, a todos, pero yo creo que empieza a haber dudas. Yo creo que sería muy positivo que un país como Finlandia saliera del euro. Es intolerable que hayamos tenido que darle garantías, avales a Finlandia para que firme su sí al rescate de la banca española, porque en definitiva Finlandia está poniendo aproximadamente 2.000 millones de euros del total de los 100.000 que nos van a prestar, si finalmente son 100.000. Y le hemos tenido que dar, como España a Finlandia, 700 millones de euros de avales. Lo cual quiere decir que probablemente los finlandeses están pensando, o el gobierno finlandés, el cálculo que ha hecho es posible que de los 2.000 millones perdamos por lo menos un 30 o un 40%. Si la operación sale mal, España suspende pagos, el euro y el euro como experimento sale mal, por tanto, el 40% de 2.000 son 800 millones, podemos perder 800 millones. Bueno, vamos a asegurarnos que España directamente nos compensa con 700. Yo creo que un país como Finlandia, con esos planteamientos, lo lógico sería que saliera del euro. Y yo creo que sería bueno para ellos y bueno para el resto. Y además abriría un camino para que los problemas del euro se resolvieran sobre la base, no del abandono ni de la ruptura de la moneda única, del abandono por parte de los países que estamos más endeudados, sino al revés, la salida del euro de aquellos países que tienen una economía más fuerte y que necesitan una moneda mucho más fuerte. Y eso ocurre en el caso de Finlandia y ocurre en el caso de Alemania también.
Una cuestión más, don Alberto. Jesús de Granada, desde Granada, pregunta cómo podría rebajarse la prima de riesgo española de manera eficaz.
Ahora no hay manera de rebajar la prima de riesgo. Yo creo que hemos entrado en una situación de falta de financiación, por lo que parece absoluta, de tanto a la banca española como a las distintas administraciones españolas, como al gobierno, como al Estado español. Nadie nos está financiando desde el exterior, lo cual plantea dudas respecto a cómo vamos a colocar esa deuda pública. Yo creo que la única manera de colocarla es que la banca española la compre. Y para que la banca española la compre, pues hace falta que se reduzcan los préstamos al sector privado y que en lugar de prestar al sector privado lo preste al público, que yo creo que es el fenómeno que estamos viviendo. Esa situación es insostenible. No es insostenible en la medida en que España deje de endeudarse con el exterior. Yo creo que este año el endeudamiento neto de España con el exterior va a aumentar muy poco o prácticamente nada y, por tanto, sería ya solo una refinanciación. Pero la prima de riesgo como tal, yo creo que va a ser difícil que se reduzca de los niveles actuales, que son los de un país intervenido pero sin rescate, en el cual el Estado español estará pagando de promedio, en lugar de un 3,7, 3,8 que estábamos el año que viene, vamos a terminar a lo mejor un 4,5 y el año que viene será el 5,5 de promedio. Y el sector privado, pues si el año pasado se estaba financiando de promedio un 4%, pues este año será el 8%. O sea que la prima de riesgo, que es en definitiva el coste de mantener el endeudamiento del Estado, de las familias y de las empresas y de la banca como intermediario, ha subido sustancialmente y ya no va a bajar hasta que la economía española, sobre la base de ajustes, ahorros, austeridad, equilibremos primero el endeudamiento, dejemos de endeudarnos más y segundo lo reduzcamos. Y eso es un proceso muy largo.
Una última pregunta, don Alberto. Desde Madrid también Jaime dice que últimamente diversas autonomías se están revelando y modificando sus planes de ajuste. Hace dos preguntas. Primera, si van a cumplir con el déficit estas autonomías, y segunda, si cree que el gobierno está siendo lo suficientemente duro con ellas.
A lo primero no sé contestar, no sé cuál es la situación de cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de déficit. Lo único que sabemos es que el gobierno, por boca del ministro Montoro, ha explicado que hay 8 autonomías que no están cumpliendo. Sorprendentemente no nos ha dicho quién. Yo creo que es su obligación decirnos quiénes son las autonomías que no están cumpliendo con sus planes de control del déficit. Se va a controlar el procedimiento que existe en la ley de estabilidad aprobada en los últimos meses. Es un procedimiento muy largo que no permite intervenir las autonomías más incumplidoras más que al cabo de 6, 7, 8 meses o 9 meses, no recuerdo, quiero decir, un periodo muy largo. En la práctica, el que no cumpla el déficit este año, antes del año que viene, no se le va a poder intervenir. Por tanto, la amenaza de intervención yo creo que no es suficiente y no va a funcionar para controlar el déficit. Yo creo que, supuesto que, no nos está financiando nadie desde el exterior. Por tanto, lo que perseguíamos con el objetivo de que ninguna autonomía suspendiera pagos, de que ninguna le faltara liquidez, de no dar esa imagen ante el exterior, ya no tiene sentido. Hemos perdido esa batalla. Nadie nos financia, por tanto, el que una autonomía en este momento suspenda pagos porque no tenga liquidez no tiene la menor importancia, desde mi punto de vista, para la financiación de la economía española en su conjunto, porque ese camino está cerrado. Y yo que el gobierno español, yo mismo he estado defendiendo que esa era la política correcta, no dejar que nadie suspendiera pagos, pero una vez que nuestra imagen y nuestros datos nos han colocado en esta situación de falta de financiación con el exterior, yo creo que lo lógico es que el gobierno no ponga en marcha el sistema de hispanobonos y no dé liquidez a las autonomías que no cumplan. Y yo creo que sería mejor dejarlas que suspendan pagos y que cada una se las arregla como pueda. En cuyo caso dejarán de rebelarse o dejarán de hacer planteamientos chulescos como los que hemos visto en el Parlamento catalán y dejarles a ellos solos que se las arreglen con sus deudas y a ver qué hacen. Yo creo que sería la política correcta en este momento, mucho más que una intervención. No quieren colaborar, no quieren controlar el déficit. El gobierno español, el Estado español como tal, no les financia y si no tienen financiación suspenderán pagos y entonces tendrán que tomar medidas ellos solos.
Más claro agua, don Alberto.
Eso creo.
Si le parece, vamos a pasar con Luis Fernando Quintero, que nos viene con esas portadas de prensa económica.
Cuéntanos, pues comenzamos, si os parece, por El Economista. Soria no cede ante Montoro en la disputa por la termosolar. Rajoy plantea un retraso de la reforma energética por el choque entre ministros. Parece que sigue atascada la negociación por la reforma energética. Estaba el asunto en que decía Montoro que Soria su reforma no la había pasado por el Ministerio de Hacienda y no había concretado, no había dejado auditar las cifras que manejaba. Parece que la disputa sigue y así lo recoge El Economista cuando hay informaciones que prevén que se vaya a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Veremos qué es lo que sucede.
Veremos. La verdad es que teníamos 3 ministros de Economía en juego, ahora ya tenemos 4. Luis de Guindos en lo suyo, Montoro en lo suyo, Álvaro Nadal como secretario de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en lo suyo y ahora Soria en lo suyo. Y parece que no se hablan. Llamativo.
No, parece que la disputa la tienen ahí y llevan semanas.
A mí yo lo que me preguntaría es qué está haciendo Rajoy realmente, porque se supone que es el presidente.
Bueno, pues Rajoy lo que nos dice cinco días es que no se va a coger vacaciones. Es el titular que recoge en este momento la página web, el periódico digital de cinco días, su edición digital. Dice, el gobierno no se irá de vacaciones, habrá consejo de ministros el 3, 24 y 31 de agosto. Rajoy ha fijado en su agenda tres reuniones del consejo de ministros y no descarta alguna más.
Bueno, si por lo menos esto resultara en una coordinación de los ministros económicos o los ministerios económicos, que yo creo que es lo más escandaloso que está ocurriendo en este gobierno, es la falta de colaboración, de coordinación entre todos ellos. Sería muy positivo que los tenga castigados, yo creo que hasta que se pongan de acuerdo, y que no les deje irse de vacaciones. Yo creo que nos parece a todos muy bien.
A ver qué es lo que sucede también en agosto, que luego estas cosas de una semana a otra van cambiando. Lo que sí que recoge la prensa, precisamente el Economista, es la subida fiscal de la que hablábamos antes. Dice este diario, otra subida fiscal, las plusvalías especulativas pagarán hasta un 56%. Montoro no daba cifras en el Congreso, pero en el Economista han echado cuentas y dicen que será hasta un 56% lo que se pague por las plusvalías.
Me llama la atención el calificativo de Montoro en relación con estas plusvalías, porque dice que un sistema de plusvalías uniforme es injusto. Cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar y secretario de Estado primero, la política era que había que igualar todos los impuestos, que no tenía que haber diferencias en los tipos, en ninguno de los impuestos, ni siquiera en el de plusvalías, intereses, dividendos, y que todos tenían que ser uniformes. Desde que es ministro, primero habló de la injusticia de subir el IVA, porque castigaba a los más débiles, y ahora habla de la injusticia de las plusvalías, porque favorece a los especuladores. Bueno, quiero decir, uno tiene que ser mínimamente coherente con su historia. Yo creo que en este caso Montoro, con esos calificativos, no lo está haciendo. Una cosa es calificar algo de necesario, y yo creo que probablemente no es malo frenar la especulación a corto plazo y que haya diferencias de algún tipo entre las plusvalías a corto, medio y largo plazo. Y otra cosa es calificar a unos impuestos de injustos, que es un calificativo que Montoro es la segunda vez que lo emplea para un segundo tipo de impuestos. Y yo creo que en eso se equivoca. Los impuestos no son en ese sentido injustos. Son, obedecen a distintas circunstancias, pero qué duda cabe que el tema del IVA no era un problema de injusticia, sino de necesidad, la subida del IVA, y en el caso de la plusvalías es también lo mismo.
Bueno, pero parece en el tema de impuestos, los políticos cada vez que cambian de criterio siempre emplean la justicia como defensa. Recordemos también el Partido Socialista con el patrimonio, sucedió algo similar también en muy poco tiempo. Primero la criticaban y luego la...
Bueno, decía, bueno, afortunadamente Zapatero en aquel momento decidió que el impuesto sobre el patrimonio era injusto y tenía razón en ese sentido, y lo suprimió. Luego lo subió. Y yo creo que me parece que solo quedan dos autonomías en las cuales no se aplica el impuesto sobre el patrimonio, que una es Madrid y la otra no sé si es Baleares o Valencia.
Creo que es Valencia,
no estoy muy convencido.
Más titulares. El mercado se cierra para España, que debe pagar intereses récords. Es el resultado de la subasta de hoy. Y en Expansión, en clave empresarial, nos cuentan que Santander cede su negocio de seguros de vida a Deutsche Bank con plusvalías de 490 millones. Yo no sé si aquí también va a querer Montoro, en este tipo de plusvalías, meter mano.
En esas no son a corto plazo ni son especulativas, ¿no? Yo creo que tanto el sistema financiero español como las empresas multinacionales españolas que han hecho la expansión sobre la base del endeudamiento tienen que recoger velas, tienen que vender parte de su negocio para capitalizarse y disminuir la deuda. Yo creo que lo que está sufriendo el IBEX en toda su extensión tiene que ver con el apalancamiento y con el excesivo endeudamiento de la mayor parte de las empresas españolas del IBEX que se han hecho multinacionales, pero no sobre la base de un aumento importante de capital, sino sobre la base de un endeudamiento que tenían con la banca española. En la medida en que la banca española no puede renovar créditos, esos créditos, ese endeudamiento, no se puede, las empresas, el resto de las empresas del IBEX que no son financieras no lo puede mantener y no tienen más remedio que achicarse. Incluso los propios dos bancos más importantes el BBVA y el Santander, en un momento determinado, como está haciendo el Santander, yo creo que muy rápidamente, como siempre hace el Santander, ha tomado la decisión de reducir el tamaño de sus intereses en el sector, de hacer plusvalías y de aumentar el capital y de disminuir el endeudamiento. A mí me parece que es una política absolutamente imprescindible. Y creo que el Banco de Santander, como en otras cosas, es pionero y hace y toma las decisiones con rapidez y las ejecuta mucho más rápido que ninguna.
Parece que va abriendo camino, ¿no? Que quizá otras van a ir detrás.
Bueno, yo creo que claramente todas las multinacionales españolas que están endeudadas deberían aceptar que probablemente no tienen capital para mantener una estructura y una presencia tan grande en tantos sectores y en tantos países, y que en la medida en que puedan vender parte de los negocios con plusvalías, deberían hacerlo y reducir el endeudamiento. Yo creo que es la única vía probablemente para mantener la viabilidad y la solvencia de muchas de estas empresas multinacionales. Creo que tenemos que renunciar a creer que en un país que no tiene financiación se puede mantener el endeudamiento de muchas multinacionales españolas.
Pues veremos qué va sucediendo. Yo de momento me he quedado ya sin titulares en el
Bueno,
día.
Don Alberto nos ha dejado también unos cuantos titulares, sí, que seguro ya trataremos en nuestro periódico digital. Alberto Recarte, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, nos vemos el jueves que viene. Luis Fernando Quintero, gracias también. Nos vemos mañana.
Encantado.
Señores, 9:34, hacemos una pausa y ya lo saben, cultura.
Hasta. Es la noche de César, con Adriana Rey.